Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la... Muchas gracias. Por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas. No solamente eso, también es la emisora favorita del balompié, fútbol, soccer y la Champions League. Y como si fuera poco, Edemio tiene noticias del boxeo. ¡Ja! Lo de Tyson Fury no tiene nombre. Y también es la emisora favorita de los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño, desde el estudio B de Radio Martí, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Víctor Fabián González. Nuestro productor y cuarto bate esta noche, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, buenos días, buenas tardes, porque salimos a todas horas. Un saludo para el muchachito de Barranquilla y también para Viva Puerto Rico. Me encanta el arroz con gándules. ¿A ti?
Sí, también. Mañana también, mismo. ¿No? Así mismo. Y recordarle a los amigos, porque aquí no estamos para engañar a nadie, este programa de ahora en adelante va a ser grabado. Grabado. Así que los correos electrónicos que puedan entrar no van a ser, bueno, lo que teníamos antes ya no se va a conocer más en Al Duro y Sin Guantes, pero nosotros estamos aquí para brindarles toda la información deportiva y vamos a tratar de hacer contacto en la segunda media hora con Raúl Red Sox para tener lo último en el béisbol de las mayores y una conversación muy amena. Los temas de hoy, para que todo el mundo vaya apuntando en la pizarra, vamos a arrancar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Luego nos vamos con el fútbol soccer, porque las semifinales de la Champions League están por llegar. También vamos a hablar de boxeo profesional. En la segunda media hora vamos a retomar el tema de la pelota con las tablas de posiciones, algunas que otras estadísticas que la gente está pidiendo desde Cuba, la postemporada del baloncesto profesional de la NBA y los últimos 10 minutos del programa en los Sultanes del Swing. Vamos a hablar de los peloteros cubanos. Así que todo eso y mucho más en el programa de hoy en Al Duro y Sin Guantes. Chico, Víctor, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, una jornada relativamente tranquila el lunes en el béisbol de las grandes ligas. Solamente 7 partidos para que ustedes vayan conociendo lo que está ocurriendo. Los Gigantes en Milwaukee, luego los Rockies de Colorado en Filadelfia. Los Medias Rojas de Boston contra los Azulejos de Toronto en Canadá. Ese podría ser uno de los mejores partidos de la jornada, aunque también pinta muy bien el partido entre los Mets, que tienen el mejor récord de todo el béisbol. Increíble. De las grandes ligas, y los Cardenales de San Luis. Los Astros de Houston contra Texas, luego Cleveland versus Angelinos y por último los Dodgers y los Diamondbacks de Arizona. Edemio, una jornada muy, muy tranquila en el béisbol de
las grandes ligas. Es cierto, papito, en esta jornada de hoy lunes en las grandes ligas de béisbol. Pero bueno, vamos a tocar el tema de la última jornada, de lo que hicieron la inmensa mayoría de los peloteros cubanos en la MLB. Indudablemente, el mejor béisbol del mundo. Y bueno, Pepito, en la victoria de Tampa ante el Boston, aquí Yandy Díaz, el muchacho de Villa Clara, en la parte central de Cuba, disparó al menos su primer jonrón y anotó 2 carreras. Está pegadito ahí a los 300, pero bueno, está comenzando prácticamente la temporada regular. Y el pimentoso pelotero pinareño, Randy Arozarena, se fue de 4-2 con una carrera anotada en este partido. Así que yo creo que Randy va a tener de nuevo otra temporada excelente, pero aún le falta buen tiempo para que se pueda convertir en Agente Libre, ¿no es así, Pepito?
Correcto, y el domingo por la tarde toda Cuba pudo escuchar en vivo y en directo por Radio Martí un tremendo partido entre dos de las alineaciones más explosivas del béisbol de las Grandes Ligas. Los Astros de Houston dejaron en el campo a los Azulejos de Toronto 8-7 en 10 entradas, y hubo 4 peloteros nacidos en Cuba en este partido, incluyendo, nos tocó narrar. Así que, mira, viste, Demio, nosotros nos pintamos con broche de oro cada vez que hacemos pelota. Sí. Nos tocó narrar el primer jonrón de la temporada de Lourdes Gurriel Jr. y también conectó un doblete. En ese momento los Azulejos pensaban que estaban a punto de ganar el partido, pero vinieron los Astros de Houston y resolvieron en la parte baja del décimo, gracias a un jonrón de Peña. Por los Astros de Houston hubo 3 cubanos en el partido del domingo por la tarde. Jordan Álvarez no le fue muy bien, un hit en 2 turnos al bate, dejó 7 hombres embarcados en base. Me está bateando solamente 158.
Me está diciendo el muchachito de Barranquillero, Víctor Suavecito González, que Jordan pesa como 245 libras y batea 158.
Correcto, correcto. Estuvo Julieski Gurriel, el hermano de Lourdes, que también tuvo 2 imparables en este partido y 2 carreras anotadas. Dejó 3 hombres en base, su promedio es 213. Y Alermis Díaz tuvo un hit, negoció boleto, impulsó, anotó, se ponchó 2 veces, dejó 2 hombres en base. Él está bateando 171, pero victoria para los Astros de Houston, y de forma espectacular. Y déjame decirte, Demio, nosotros cuando habíamos programado este partido, salió exactamente como nosotros pensábamos, 4 peloteros cubanos, porque uno nunca sabe. Nosotros podemos decir, existe la posibilidad de 4, 5, 6 peloteros de sangre cubana, pero a lo mejor hay 3 por razones fuera de nuestro control. Claro, claro. O a lo mejor hay 7, ajá, porque subieron a alguien. Sí. Pero en esta ocasión hubo exactamente los 4 que nosotros pensábamos que iban a estar.
Que a propósito, en esta jornada muy buena para los hermanos Gurriel. Ambos decidieron hace ya 7 años irse durante la Serie del Caribe efectuado aquí, ¿no?, en Dominicana. Y bueno, en esta jornada de 10-4 para los Gurriel, 3 dobles y un jonrón, porque aquí Yuli Gurriel se fue con 2 tubelles, llegó a 6, y en el caso, como tú señalaste, Pepito, jonrón y doble para el hermano de los Gurriel. Una gran tarde para ambos peloteros cubanos. Todavía muy joven el menor Lourdes Gurriel Jr., pero yo creo que todavía a Yuli, quien está próximo a cumplir, ya tiene casi 40 años. Ahora quedan 2 o 3 buenas temporadas en las Grandes Ligas, por eso el equipo de los Astros le extendió el contrato por 1 año más. Y bueno, hablar del premio que recibió en este último partido, le dieron el premio, ¿no?, el trofeo del mejor primera base defensivo, ¿no?, el guante, correcto, de oro a Gurriel. Correcto. Y él decía que, bueno, que nunca se imaginó que en ningún béisbol, y menos en las Grandes Ligas, iba a ser primera base, porque él siempre jugó torpedero, y básicamente fue cuando militó en el equipo Cuba segunda base, también en Santi Espíritus, y siempre fue camarero torpedero, ¿no?, y jugó también tercera base. Pero como primera, se ha convertido en un gran cinchete ahí desde que llegó al equipo de los Astros de Houston, y tuvo un 2021 fenomenal, Pepito.
Sí.
Guante de oro en primera base, y por si fuera poco, ganó el Champion Bate, o sea, correcto, líder de bateo en la Liga Americana con así 319.
Mismo. Correcto. Bueno, me pidió el productor José Valois que dejáramos a Miguel Cabrera para la segunda media hora cuando esté con nosotros Raúl Red Sox. Así que de por sí ya esto
se va a banquete, Raulito, con
el futuro miembro del Salón de la Fama, Miguel, sí, Cabrera, con los 3000. Pero vamos a hablar de eso con Raúl Red Sox para que él le pueda poner video y esto salga bien bonito algún día. Pero de cualquier manera, me están pidiendo desde Cuba. Bueno, Pepe, ya la temporada regular ha cumplido casi 3 semanas. ¿Cuándo vas a hablar de las estadísticas? Con mucho gusto. Vamos a comenzar con lo que, a mi juicio, cada cual tiene su opinión, es la estadística ofensiva más importante del béisbol de las Grandes Ligas. Algunos dicen que es promedio de bateo, algunos dicen que carreras impulsadas, otros carreras anotadas. Para mí, la estadística más importante es el porcentaje en base.
Súper, súper importante. Uh-huh.
Si tú viste la película Moneyball, sí, ¿ok?, la historia de los Atléticos de Oakland, de, uh-huh, Billy Bean, ¿cómo llegan ellos a la conclusión de que no les importa lo que batees, no les importa cuántas carreras tú impulses, Si no hay hombres en base,
no haces nada.
Entonces, en este momento hay un japonés que está acabando con el béisbol de las grandes ligas. Se llama Seiya Suzuki, el right fielder de los Cachorritos de Chicago. Oye esto.
¿Viste qué paliza le dieron a Chicago?
Tiene un promedio en base de casi 500. 492. O sea, eso quiere decir de que cada vez que va a batear tiene un 50%
de probabilidad. Dice Valois que esos 8 puntos se los regala para que esté en 500.
Valois, Seiya Suzuki, así como la moto, ¿ok?
El right fielder
de los Cachorritos de Chicago. 492 es su promedio de envase. Luego está Crawford, J.P. Crawford de los Marineros de Seattle, que tiene promedio en base muy respetable, de 471. Damas y caballeros, cualquier cosa por encima de 400 de promedio en base es muy bueno. Claro. Si estás hablando de 500, ya eso es fuera de serie. Okay. Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, 461. El primer cubano que aparece en esta lista es cubano-americano Nolan Arenado, de los Cardenales de San Luis, con promedio en base de 426.
¿Qué clase ante esa lista?
Correcto. Recuerden, cualquier cosa por encima de los 400 es espectacular. El próximo cubano que aparece, tú estabas hablando de él hace poco, Yandy Díaz, de los Bravos de Atlanta, con promedio en base de 412, inclusive mejor que Vladimir Guerrero, mejor que Francisco Lindor, que gana 10 veces más de lo que cobra Yandy Díaz, y Juan Soto, que es la eminencia, tiene promedio en base de 405, pero Yandy Díaz por encima de todos.
Ese va a ser la próxima competencia de Mike Trout en cuanto a salario se refiere. Yo creo que va a estar, si no llega a los 400 millones, va a estar cerquita. Y claro, Mike impuso récord, ¿no? Y va a ser por mucho tiempo.
Correcto. Bueno, carreras impulsadas es otra estadística que nos gusta mucho. El dominicano José Ramírez, del equipo Guardianes de Cleveland, con 20 carreras impulsadas en lo que va a la campaña. Ty France, de los Marineros de Seattle, con 19. Pete Alonso, de los Mets, tiene 16. El primer cubano americano que aparece aquí es Nolan Arenado, con 14 carreras impulsadas. Y el primero nacido en la isla que aparece aquí, y tengo que ir a la tercera página de la lista, ustedes me van a perdonar. Bueno, está Nick Castellanos, también cubano-americano, pero estoy buscando, vamos a ver, seguimos bajando, está Lourdes Gurriel, con 9 carreras impulsadas. Edemito, ¿qué está pasando con José Pito Abreu?
Bueno, han comenzado muy mal los cubanos. A propósito, Papito, pues vamos a ampliar el tema de los cubanos ahí en los medias blancas. El cubanito Candelita Iglesias, el habanero, en su último partido se fue con un sencillo, una anotada, batea 2.78, o sea, un buen promedio para un torpedero netamente defensivo. En la victoria de los Yankees, bueno, ante Cleveland, no lanzó de relevo el cubano Aroldi Chapman. El habanero Jorge Soler, quien ganó el 2021 la Serie Mundial, incluso fue elegido el jugador más valioso, regresó a Atlanta y ahí en el último partido conectó su doble número 3, pero batea menos de lo que pesa, 190. Pero esperamos de que sea uno de los pilares al final, ¿no?, ofensivos de este equipo de los Marlins de Miami, que está por encima de otros equipos, como el caso de Filadelfia y los Nacionales de Washington. Yadiel Hernández, el muchacho de Matanzas, jugó varias series nacionales con el equipo Yumurino. Finalmente conectó su primer jonrón de la temporada. Impulsó 3 y anotó 1. Y bueno, se ha consolidado como uno de los mejores en ese equipo. Incluso está como left field y quinto en el orden al bate, que tiene como segundo hombre al dominicano Juan Soto. Y bueno, Arenado, como tú señalaste, se fue en su último partido 4-0. No obstante, Pepito, batea para 364. Correcto. Casi nada.
Correcto. Muy bien, vamos a hablar un poquito más de béisbol antes de pasar al fútbol soccer. ¿Cuál es el mejor equipo del béisbol de las grandes ligas? Los Mets de Nueva York, con 12 victorias y 5 derrotas. El mejor club de las mayores. ¿Cuál es el peor? Los Rojos de Cincinnati, que hasta apenas ayer pudieron ganar su tercero de la temporada contra 13 derrotas, ¿oyeron bien? Y en el resto de los equipos está entre el montón. Por ejemplo, en la Liga Americana Este, los Azulejos de Toronto están de primeros con 10-6, los Yankees en el segundo lugar con 10-6. La gente dice, pero Pepe, si están empatados, ¿cómo sí. puede estar Toronto? Recuerden que este año, ya no, de ahora en adelante, no existe el partido extra de playoff que se ha jugado muchas veces para ver quién va a la postemporada.
Gracias, Minnesota debe estar contento, ¿no?
Correcto. El rompeempates ahora es los partidos primero sí. head to head, que han jugado entre sí. Por ejemplo, si los Yankees y los Azulejos de Toronto terminan empatados con el mismo promedio, el primer rompeempate es cómo le fue entre ellos dos.
Sí.
El segundo rompeempate es cómo te fue con los equipos en la misma división tuya. Si eso sigue empatado, el tercer rompeempate, los partidos en tu liga. El cuarto rompeempate, los partidos interliga. Si sigues empatado, el equipo que más carreras anotó.
Sí,
y si sigues empatado...
Ya, está ahí, papi.
No, pero es que uno nunca sabe.
Casualidad, qué coincidencia, ¿verdad?
Pero, bueno, la vida es muy rara. Pero el quinto rompeempates es la efectividad del cuerpo de picheo.
Sí, eso es muy importante. Porque según los especialistas, aquellos viejos conocedores del béisbol dicen que en la victoria el picheo influye un 75%. A propósito de los otros cubanos, Pepito, en la última jornada de las Grandes Ligas, Nick Castellanos se fue de 4-1, firmó ese contrato grandísimo con el equipo de los Phillies de Filadelfia, batea 317. Eric Hosmer continúa ya en su último año con el equipo del San Diego, de 3-2, con una carrera anotada, batea 375. Y bueno, el caso de José Luis García, de 4-0, batea 182. Y bueno, eso básicamente fueron los cubanos que se destacaron en la última jornada, algún que otro que no, como el caso de Grandal de 5-1 con una impulsada y Pito Abreu que se fue de 3-1. Combinado entre Pito Abreu y Yasmani Grandal, están por debajo de los 190 de promedio ofensivo.
Edemito, yo prometo que vamos a tener dos secciones de béisbol en la segunda media hora, pero el tema obligado, damas fútbol. Y caballeros, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, el martes 26 de abril arrancan las semifinales de la competencia más importante y mejor pagada del mundo a nivel de clubes, la Champions League, la Liga Europea de Campeones. El Manchester City del entrenador Pep Guardiola recibe en Inglaterra al Real Madrid a las 3 p.m. hora de Cuba el martes. Ese es un partidazo. Le voy a decir desde ahora, yo pienso que el Manchester City es uno de los mejores equipos del mundo, definitivamente uno de los más caros, y es el favorito para, si no ganar el martes, por lo menos para avanzar a la final de la Champions League. Pero también decían esto, el Paris Saint-Germain, supuestamente en papel, era favorito para derrotar al Real Madrid. Luego el Chelsea, por lo menos en papel, era el favorito para cargarse al Real Madrid, eliminarlo y avanzar a la próxima ronda. Así que el Real Madrid, que en realidad, pues en este momento está haciendo, mucha gente dice, no, pero el Real Madrid con poco fútbol, ¿qué? Si Benzema ha metido 7 goles en los últimos 3 partidos que ha jugado en la Champions League, por el amor de Dios. Vamos a ver qué pasa el martes por la tarde. Se espera que 500 millones de televidentes en todo el planeta, está casi nada, van a sintonizar este partido. Inmediatamente, el miércoles 27 de abril, también a las 3 p.m. hora de Cuba, el 6 veces campeón europeo Liverpool recibe a la Cenicienta, que todo el mundo está tratando de, se rasca la cabeza, y todo el mundo se pregunta, ¿cómo es posible que el modesto Villarreal de Castellón se haya colado en las semifinales de la Champions League, eliminando, por ejemplo, al Bayern de Múnich?
Sí. ¿Okay? Que este sábado estará jugando contra el Alavés en la Liga España.
Y ahora que hablaste de la Liga Española, yo sé que esto no le va a gustar a Víctor, en lo más mínimo.
¿De la derrota de Barcelona?
Ante... el Barcelona perdió su tercer partido consecutivo en el Nou Camp.
Ante el Rayo.
En toda competencia, contando es la derrota de la Europa League contra el Frankfurt. Y ya prácticamente basta que el Real Madrid tiene que ganar. Correcto. Empate. Todo lo que tiene que hacer es empatar uno de los partidos que le queda y ya es campeón de España.
Vamos a darle el empate ese con cualquier equipo al equipo de la capital española, el Real Madrid.
Pero lo que más me interesa a mí en este momento, porque ya la Liga Española está sentenciada, ya ganó el Real Madrid. La Liga Alemana, pues, una vez más, el Bayern de Múnich es el campeón. La Liga Inglaterra está muy interesante entre dos equipos. Pero óyeme, la Liga Italiana, yo no me acuerdo la última vez que estuviéramos ya 34 jornadas completas y solamente dos puntos estuvieran separando al número uno al número dos. Aunque como el Napoli perdió este pasado fin de semana, se está alejando un poquito. El Napoli perdió contra el Empoli 3-2 y eso le costó carísimo. En este momento el Milán está de primero con 72 puntos. El Inter está de segundo con 72, pero ha jugado un partido menos que el Milán. O sea, perfectamente le pudiera pasar por encima una vez que se juegue ese partido. Luego está el Napoli con 67, la Juventus de Turín con 63, la Roma con 58 y la Lazio también de Roma con 56. Así que va a ser un final espectacular en la Liga Italiana. En Inglaterra, el Manchester City de Pep Guardiola, que quiere el doblete más codiciado del mundo. ¿Cuál es el doblete más codiciado del mundo? Bueno, la Champions League y la Liga Premier al mismo tiempo. En este momento, 80 puntos, el Liverpool tiene 79. El Chelsea tiene 65 y el Arsenal tiene 60. El Tottenham, el Manchester United, que va de mal en peor. El Manchester United, qué barbaridad. Este pasado fin de semana, el Liverpool derrotó al Everton 2-0. Los dos equipos son de la misma ciudad, a propósito. Y el Arsenal derrotó al Manchester United 3-1. El Newcastle United venció a Norwich City 3-0. El Manchester City aplastó al Watford 5-1. ¿Quién es el Watford? Bueno, ya lo van a ver en la segunda división muy pronto. Vamos a ver quién más. El Chelsea derrotó al West Ham United 1-0. Así que la Liga Premier está muy interesante si la comparamos a, por ejemplo, la Bundesliga, que una vez más. Y otra cosa, Edemito, cuando un equipo domina así una liga, el Bayern de Múnich ha ganado su décima Bundesliga consecutiva. Eso no es una dinastía. Eso es falta de competitividad.
Yo creo que sí.
Y eso arruina el deporte. ¿Tú te imaginas los Dodgers ganando 10 series mundiales?
10 series mundiales. O los Yankees.
Jamás. Eso nunca va a ocurrir en la pelota.
No existe.
Nunca. No ocurre en el béisbol de la Grandes Ligas. Nadie jamás va a ganar 10 series mundiales consecutivas.
Sí. Bueno, en el Oakland, aquella dinastía que, bueno, ahí también estuvo Ver Campanaris, el muchachito de Pueblo Nuevo ahí en Matanzas. El Oakland en los años 70, una dinastía de 3 años.
Correcto.
3 años ganando la Serie Mundial.
Y esa fue la última.
Sí, esa fue la última. Porque hemos visto también los Yankees que ganaron 98, 99 y 2000. En realidad fue la última los Yankees, pero, sí. Pero Oakland, señores, en esa época, en los 70, ganarle no era fácil.
No,
y
no era fácil.
En los años 80 finales, cuando Tony La Russa dirigió el equipo de los Atléticos, aquel equipo de Walt Weiss, de Henderson,
pero perdieron de Marmar Valle, de Canseco.
Ganaron en el 89 contra San Francisco, perdieron en el 88 contra los Dodgers y José Rijo lo maniató en la Serie Mundial del año 90.
Correcto.
Pero después de los Yankees, 98 con aquella barrida frente a los Padres, ¿no?
Sí.
Que ese fue el primer año del Duque Hernández. 99 y 2000 contra los Mets en la Serie del Subway. No hemos visto más dinastía.
Pero te digo por qué.
Ni de 2 años.
En el caso del Oakland, ellos fueron un poquito más dinastía, porque yo me acuerdo que los Yankees fueron a una serie mundial como Wild Card. Oakland ganó 5 veces su división.
Sí,
5 veces consecutivas.
Eso no, bueno, los Yankees fueron campeones mundiales en 96, pero en 97 Cleveland fue el campeón de la Liga Americana.
Correcto.
Cuando perdieron con los Marlins aquí
mismo.
En Miami. Aquel sencillo de oro del muchachito barranquillero. Rentería.
Correcto.
¿Verdad, suavecito?
Bueno, y hablando de gente que pega fuerte, nos vamos con la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Gracias, Pepito. Bueno, yo lo decía por la mañana, Pepito, en un cartel de boxeo, 20,000 fanáticos en cualquier parte del mundo, es tremenda presencia, ¿no? Una buena entrada, 20,000. Si nos vamos a 40,000, caballero, muchos estadios en grandes ligas y en cualquier país del mundo, la capacidad ronda los 38,000 fanáticos. Por ejemplo, aquí en Miami, la capacidad del estadio es alrededor de 39,500. Se acerca a 40,000 y tienen que entrar muchos fanáticos. 60,000 es un escándalo en los Dodgers, Dodger Stadium, en los Yankees. 80,000, lo que era el Propeller Stadium, que bueno, y jugaron los Marlins desde que comenzaron con el nombre de la Florida en el 93 hasta el año 2011. Yo recuerdo incluso una postemporada en el año 97 y después en el 2003, cuando la presencia de público, aquel partido entre los Marlins y los Cachorritos de Chicago, llegaron a ver ese partido 86,000 fanáticos. Era una locura aquello, señores, un estadio con 86,000. Ahora, en este combate de este último sábado en Inglaterra, Tyson Fury, campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo en los pesos completos, logró que 94,000 fanáticos pagaran sus entradas para ver este gran combate en el Wembley entre Tyson Fury y el británico de origen jamaicano Dillian White. Tyson Fury, al concluir la pelea, ganó por nocaut en el sexto round. Dijo de que esa era su última pelea. Ya lo había dicho con anterioridad, que después de lograr su combate, su victoria número 32, con 35 años, le ponía fin al boxeo porque tiene como meta hacer una pelea de exhibición de artes marciales mixtas contra el campeón mundial de los superpesados. Y yo creo que no hace mal. Aquí en este combate contra White, el muchacho británico logró, entre todo lo que se distribuye en promoción, en ganancias, en todo, ganó casi 40 millones de libras esterlinas. Estamos hablando de unos 42 millones de dólares. En la trilogía con Wilder, él más o menos ganó unos 35, 40 millones. O sea, que desde el punto de vista económico no va a tener ningún problema Tyson Fury. Y yo creo que si se enfrentaría en un futuro, como todo el mundo esperaba, con Alexander Usyk, con cualquiera, señores, tenía o tiene las posibilidades de ganar. Alexander Usyk fue campeón unificado de la división crucero hasta 200 libras y como lo ganó todo ahí decidió subir a la división superpesada y es campeón de la asociación, de la federación y la Organización Mundial de Boxeo. Por lo tanto, todo el mundo esperaba que este combate llegara a efectuarse, Tyson Fury contra el ucraniano Alexander Usyk, pero bueno, vamos a ver si se mantiene ahí y decide no continuar en el boxeo. Papito, yo creo que esto va a ser una retirada momentánea, descansar por un par de años, sí. Ya con 37 años.
Como Tom Brady, que se retira y regresa, regresa.
Sí. Después le hace falta un dinerito y dice, bueno, a jugarme con Mayweather, a jugarme 30, 40 millones. Bien. No está mal, pero... Claro. Por una pelea.
La inflación es 10% al año, cualquiera puede ganar un poquito más.
Sí, y bueno, fue un gran combate para Tyson Fury. Y bueno, esperamos que en un futuro decida regresar al boxeo. División en la cual Cuba tiene a varios prospectos, entre ellos Provenza y Dainier Perón, un camagüeyano que estará combatiendo el día 7 de mayo próximo aquí en el sur de la Florida. Prospectos cubanos en el peso crucero y también en los superpesados, aunque por lo general, cuando un peso crucero se proclama campeón mundial, eso lo dijo Dorticós cuando fue campeón mundial, pero lo que pasa es que el somatotipo de Dorticós no se adaptaría a la división superpesada, porque lo más que puede hacer son 210, 212 libras, y eso lo hacía Evander Holyfield, pero no podemos comparar a Evander Holyfield, que es todo un guerrero, contra Junior Dorticós, un talentoso boxeador cubano, pero que no logró hacer lo que hizo en su tiempo el norteamericano Evander Holyfield. Así que, Pepito, mañana seguiremos con más boxeo aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Pero por favor, no se preocupen, queda todavía mucho deporte por delante. Put me in, coach. lo mejor del baloncesto de la NBA, la postemporada de la NBA y también los Sultanes del Swing. Todo eso y mucho más cuando regresemos, y también Cuban Red Sox desde Holguín con nosotros. Así que, Víctor, llévesela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora, por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, con mucho cariño y mucho respeto desde el estudio B. En esta emisora, José Pepe Lacayo, sentado a la derecha, no, hoy a la izquierda del Pepe,
sí,
Edemio Navas González, ya lo escucharon. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Víctor Fabián González, José Valois, el productor y cuarto bate del equipo. Y atención, quiero un silencio total y completo. Queremos presentar desde Holguín, Cuba, a uno de nuestros mejores amigos, Raúl Red Sox. Muy buenas tardes. Estás al aire en vivo.
Sí, buenas tardes para ti, Lagallo, para Emio y para todos nuestros queridos oyentes.
Buenas tardes, campeón. Y yo digo buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque en realidad nuestro programa, al igual que Deporte con los Grandes, sale al aire, ¿no? En varios horarios durante el día. Y bueno,
correcto,
nos pueden escuchar a diferentes horas.
Eso es verdad.
Eso es bueno.
Pero también es verdad que por primera vez en 23 años este programa está siendo grabado todos los días.
Sí.
Después de ir al aire en vivo durante 23 años, de 7 a 8. Ahora lo vamos a grabar y va a ir al aire en vivo varias veces al día, incluyendo de 6 a 7 p.m. Pero bueno, aquí estamos con Raúl Red Sox y claro, y el futuro miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, Miguel Cabrera. Yo te voy a decir una cosa, Raúl Red Sox. Yo respiro profundo y ahora le doy gracias a Dios de que ya terminó lo de los 3,000 hits de Cabrera para ver si nos podemos concentrar en los Tigres del Detroit. Y mañana voy a hablar con Omar Tigres sobre esto, porque ese es el número uno en toda Cuba, fanático de los Tigres. Pero ya por lo menos cumplimos con los 3,000 hits, ahora nos podemos concentrar en el equipo, ¿verdad?
Sí, afortunadamente Miguel Cabrera logró la hazaña de conectar el hit 3,000 contra los Rockies de Colorado después de una polémica base por bolas en un partido contra los Yankees de Nueva York en las postrimerías del juego, en la que, bueno, se vio imposibilitado de lograr esa marca contra los Yankees, a pesar de que el juego anterior había conectado tres imparables. Muy contento de que otro latino haya logrado esa tremendísima hazaña de conectar 3,000 hits en el mejor béisbol del mundo. Y la verdad es que me alegró muchísimo. Le deseo lo mejor a Miguel Cabrera, que por supuesto va a ser Salón de la Fama. Y ojalá que ya los Tigres del Detroit, al igual que mis Mediarrojas de Boston, que andan alicaídos, logren enrumbar en esta temporada 2022 del béisbol de la Grandes Ligas.
Claro. Bueno, le faltan 191 hits a Cabrerita para llegar a, o sea, 2,000 carreras impulsadas. 191. Eso lo veo bastante bastante difícil por la situación que tiene Cabrerita, pero lo que sí yo creo que puede lograr de un momento a otro son los 600 dobles, ¿no es así?
Sí, cómo no, tiene esa cifra bastante cercana y bueno, las carreras empujadas sí, también creo que va a ser bastante difícil. Otro que está luchando por una marca es Pujols. Ojalá que Pujols lograra esos 18 cuadrangulares que le faltan para la marca de 700. Otro pelotero latino que creo que tiene todas las condiciones para entrar en Cooperstown.
Tú que hablas inglés perfectamente, el Canal de la Pelota entrevistó al gerente general de los Tigres del Detroit, el cubano Al Ávila, en el programa de Mad Dog, el muchacho que está gritando todos los días y habla rapidísimo,
ruso.
Ese mismo. Bueno, ya ves que tú sabes exactamente lo que estoy hablando. Yo te voy a decir una cosa. Si yo fuera el gerente general de un equipo de Grandes Ligas, donde hay más de 40 peloteros, ¿ok? Porque tú sabes cuántos peloteros utilizó los Bravos de Atlanta el año pasado durante toda su campaña para ganar la Serie Mundial, 56 peloteros. Y los Tigres del Detroit, todo lo que se escucha desde el año antepasado, Miguel Cabrera, así nunca vas a ganar una Serie Mundial. Son 50 muchachos, todos tratando de ganar todos los días. Y ya el gerente general de los Tigres, yo te voy a decir una cosa.
Al Ávila.
Él es cubano y Miguel Cabrera es venezolano, pero ya es hora de concentrarse en los otros 50 muchachos.
Sí, creo que sí. Creo que los Tigres del Detroit llevan varias temporadas teniendo resultados poco favorables. Y Ávila no solamente participa en ese programa, yo veo a menudo el High Hit, que es el programa de Russo.
Correcto.
También participa en MLB Tonight y en ocasiones lo veo muy crítico con las actuaciones y con la manera en que se manejan otros clubes. Sin embargo, podemos decir que los Tigres del Detroit en los últimos años no han sido el ejemplo que se pueda decir que haya que seguir, ¿no? Yo creo que los Tigres del Detroit, en una división que para mí es la más débil de la Liga Americana, perdón, la central, y me parece que los Tigres del Detroit tienen mucho de ver. No me parece tampoco que esta sea la temporada en la que puedan arribar. Sin embargo, bien el partido ese que conecta el hit, Miguel Cabrera, que hasta el dueño estaba en el estadio celebrando, y no, por supuesto que es un momento que hay que celebrar,
por supuesto,
pero no hay que sobreactuar eso, no hay que sobreactuarlo y no hay que sobredimensionarlo, porque los Tigres están en estos momentos muy mal en la tabla de posiciones y parece que van a tener otra temporada perdedora.
Correcto, mira, la última vez que los Tigres fueron a los playoffs, y mañana vamos a tener a Omar Tigres en el show también, yo estoy casi seguro que él opina más o menos lo mismo que yo, fue hace 9 años. ¿Cómo es posible que tu único logro en una temporada completa en un equipo de Grandes Ligas es que un pelotero que está a punto de retirarse llegue a los 3,000 hits? Eso está muy lindo, pero no debería de ser tu único logro.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que tienen que enfocarse más en desarrollar el talento, en buscar las piezas que le hacen falta, en construir un equipo que a futuro pueda sacar a los Tigres del Detroit de esa racha que llevan de 9 temporadas sin participar en playoff. Inclusive este año, con todo uno de los playoffs ampliados, yo veo muy difícil de que los tire el Detroit como ha jugado hasta ahora, porque bueno, es verdad que la temporada es bastante corta, ¿no? O sea, todavía no tiene mucho tiempo, pero sí. Necesitamos ver mucho más para decir que los Tigres podrían no estar en los playoffs. Yo creo que no.
Aquello fue decepcionante en el 2012, cuando todo el mundo pensó, sobre todo la fanaticada de Detroit, ¿no?, que el equipo de los Tigres iba a ganar aquella Serie Mundial contra los Gigantes, que sí. Se habían impuesto de forma sensacional en el 2010, aquel jonrón de Rentería. Pero señores, fue desastroso la ofensiva y sobre todo el picheo del equipo de Detroit en ese año 2002 en la Serie Mundial, cuando fueron barridos.
Correcto. Y vamos a retomar este tema mañana justamente con el Tigre Mayor, con Omar Tigres. Pero te quería preguntar, en este momento los Tigres tienen 6 victorias, 9 derrotas. Mr. Cuban Red Sox, eso es solamente una victoria menos que tus Medias Rojas de Boston, que tienen 7-9. Están a solamente 3 juegos del primer lugar, eso no es nada. Pero ya es hora de ponerse las pilas y es hora de que Kiki Hernández comience a jugar mejor.
Sí, Kiki Hernández ha sido la decepción de los Medias Rojas de Boston. Estuvo 17 turnos sin conectar de hit hasta que conectó su primer hit en esta temporada. Y la verdad es que se necesita mucho más, no solamente de Kiki Hernández, hay varios factores. En el caso particular, por ejemplo, de Nick Pivetta, que ha tenido salidas horribles, ha sido el peor de los abridores de los Medias Rojas de Boston por mucho. En ocasiones tampoco veo una coherencia en cuanto al staff de relevistas. No tenemos un cerrador. Trevor Story tampoco se encuentra con su mejor bateo. Y para colmo de males, cometió un error garrafal en el partido del sábado que nos costó la victoria. No solo eso, Lacayo, mira, los Medias Rojas de Boston han perdido las series contra Yankees, contra Blue Jays y contra Tampa Bay. O sea, creo que contra Blue Jays le empataron, pero si pierdes las series contra los rivales directos de tu división, no tienes nada que hacer para clasificar.
Correcto. Y acuérdate que el rompeempate este año, si quieres ir a los playoffs, no es jugar un partido extra, no. El primer rompeempate es cómo te fue, okay, head to head, frente a frente con ese equipo. Y el segundo rompeempate es cómo te fue contra los equipos en tu división.
¿Te gustan estas reglas, Raulito?
Sí, a mí me parece incorrecta, me parece bien porque a la vez estás buscando la manera de que de los equipos que juegan entre sí más, en más ocasiones, pues se esfuercen un poco más. Por ejemplo, hay casos particulares en los que van a salir favorecidos. Por ejemplo, yo pienso que en la central de la Americana hay ventaja, ¿no?
Correcto. Muy bien, yo te prometo una sección de pelota más tarde para finalizar el show, pero otro tema obligado, Mr. Raúl Red Sox. Los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, este show es grabado, pero hay 3 partidos de playoff el lunes. Cuando ustedes escuchen este programa a la medianoche, ya estos partidos van a haber terminado. Los Celtas de Boston de Raúl Red Sox, con ventaja de 3-0, van a tener la oportunidad de barrer de una vez por todas a los Nets de Brooklyn, y yo quiero que más tarde él se pronuncie sobre esto. También los 76ers de Filadelfia, con la oportunidad de acabar de una vez por todas con los Raptors de Toronto. En este momento, Filadelfia con ventaja de 3-1, y una serie que no va a terminar esta noche, la noche de el lunes. Es el Utah Jazz contra los Mavericks de Dallas. Están empatados a 2 juegos por igual. Y por eso es que Bruno Tokar estaba muy contento hoy.
Y por eso se fue temprano también.
Correcto. Ustedes recordarán que el domingo por la noche el Miami Heat tomó ventaja de 3-1 sobre Atlanta, los halcones de Atlanta. Jimmy Butler con 36 puntos. Y oigan esto. ¿Quién se hubiera imaginado? Porque Víctor González sabe de baloncesto. Y yo creo que Víctor González nunca se imaginó que los Pelícanos de Nueva Orleans iban a haber empatado la serie contra los Soles de Phoenix 2-2.
Increíble, Pepito. Nadie pensó
eso. Correcto. Estamos hablando de los Soles de Phoenix, el mejor quinteto de todo el baloncesto profesional de la NBA. Y no solamente eso. Okay, los Pelícanos tuvieron que jugar esos repechajes, okay, el play-in, para poder clasificar a los playoffs, y supuestamente venían cansados. Bueno, adivinen qué, les están dando de tú a tú a los Soles de Phoenix. Mientras tanto, los Guerreros de Golden State con ventaja de 3-1 sobre los Nuggets de Denver. Bueno, los Nuggets van a tener que hacer lo que nadie ha hecho en la historia de la NBA, ganar 4 en fila. Y por último, la serie entre los Chicago Bulls y los actuales campeones nacionales, Bucks de Milwaukee, le pertenecen a Milwaukee. Pero yo quiero que se pronuncie Raúl Red Sox, su equipo favorito, los Celtas de Boston, que a propósito también es el equipo favorito de Juan Pendaz. ¿Tú crees que ya es hora de barrer y irse para la casa?
Con Brooklyn.
Bueno, te voy a repetir las palabras de Jason Tatum en el final de del partido por ESPN. Hay que ir partido a partido. O sea, todo parece indicarte que Boston tiene control lado de la serie, pero el quinteto de Brooklyn es un quinteto que ha dado mucha pelea. Yo creo que el partido que más fácil ha ganado Boston fue el partido que se jugó ahora en Brooklyn. En los otros partidos tuvo que venir de atrás para llevarse la victoria. Sin embargo, te diría que soy optimista porque nadie ha regresado de un 3-0 en la NBA y por tanto Boston debe ganar ese playoff. Ojalá que sea en 4 partidos porque entonces Boston podría entonces descansar mucho más tiempo.
Yo te digo una cosa, a mí me consta que Silver, el comisionado de la NBA, a él no le gustan las barridas, ¿ok? No te estoy diciendo que, por supuesto, un equipo vaya a perder solamente por eso, o a dejar de ganar, pero a mí me consta que a Adam Silver no le gustan las barridas porque eso significa que tu deporte no es competitivo.
Sí, no, y Raulito, también la realidad, a veces barrer en una serie de 7 partidos, eso quiere decir que si el próximo enfrentamiento vas a tener con X equipo, ¿no?, y extendieron la serie a 7, esa gente va a estar caliente. Sin embargo, a veces ese descanso de muchos días un poco que afecta. Yo recuerdo eso le pasó a Detroit en las Grandes Ligas en 2012, cuando descansaron como una semana y pico.
Sí, sucede a menudo, Jeremio. Le sucedió también a los Rockies de Colorado en la Serie Mundial 2007 contra los Medias Rojas de Boston. Creo que es así como tú dices. No es conveniente que la serie, por ejemplo, de Milwaukee se vaya a 7 partidos, que es el rival que yo pienso que va a ser el próximo rival de los Celtics, perdón. Y en el caso particular de Boston, bueno, sería bueno que pudiesen descansar, aunque sea una semanita o 2 días más, porque existen muchos jugadores veteranos, jugadores que han jugado muchos minutos. Sabes que Boston tuvo que venir de atrás en la tabla y para clasificar, y han tenido que jugar muchos minutos, y Jason Tatum, este muchacho Dylan Brown. Una cosa muy positiva fue que volvió Robert Williams volvió a la alineación de Boston, y es un defensor muy importante y es una pieza clave para las aspiraciones de los Celtics de Boston, que me parece a mí que la clave de los Nets de los Brooklyn Nets está en que Kevin Durant encuentre su mejor juego, porque fue prácticamente anulado en el último encuentro, solamente 16 puntos, y es un jugador muy importante para las aspiraciones de los Nets.
Bueno, Raulito y Pepe, misión cumplida para el equipo de Atlanta en Atlanta, allá en Georgia, porque ganar 1-2 contra el Miami Heat, eso era lo que esperaban los seguidores del Atlanta. Sin embargo, terminaron así 1-1, pero la serie va a regresar este martes 26 de abril aquí en Miami a las 7 de la noche.
Así es.
Yo creo que esta serie va a terminar 4-1 y precisamente aquí en Miami, ¿no? Lo más probable, ¿no?
Bueno, Raúl, quería preguntarte esto porque este programa se vuelve a repetir por la madrugada. Así que vamos a hablar de los partidos que se van a celebrar el martes 26 de abril a las 7 p.m., los Halcones de Atlanta contra el Miami Heat aquí en la capital del Sol, y yo creo, y yo no sé si tú opinas lo mismo, que el Miami Heat va a eliminar de una vez por todas a Atlanta.
Sí, por supuesto que lo va a eliminar. El equipo de Miami Heat ha jugado un tremendo baloncesto y tienen una tremenda defensa que ha anulado a los mejores tiradores de los Atlanta Hawks. Yo creo que estando en casa y con lo bien que está jugando Miami, yo creo que esta serie se termina. Igual que creo que los Milwaukee Bucks van a eliminar ya en el próximo partido a los Chicago Bulls.
Pero eso no es el martes. El martes juega Minnesota contra Memphis, que está empatado 2-2 a las 7:30. Y la pregunta para ti, el martes a las 10 de la noche, recuerden, este programa sale por la madrugada el martes, Nueva Orleans contra Phoenix, ¿tú te imaginas por un solo segundo que Nueva Orleans derrote a Phoenix y tome ventaja 3-2. De 3-2?
Eso no se lo cree nadie.
Oh, terrible, sería terrible para el equipo de Phoenix. La verdad es que yo vi la conferencia de prensa después del partido y me parece que el entrenador de Phoenix va a tener que cambiar muchas cosas y mover las piezas, porque hay ciertas y determinadas jugadas que Nueva Orleans se las tiene copiadas, se las tiene cogidas, y va a tener que mover un poco la estrategia.
Muy bien, yo les prometí que íbamos a terminar con el béisbol de las grandes ligas. Mr. Víctor, vamos ahora con la sección favorita de toda Holguín, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ya la gente me está comenzando a pedir estadísticas desde Cuba. Yo con mucho gusto estoy aquí para hacerle caso a mi gente en la isla. No todo el mundo tiene acceso a numeritos. Estábamos hablando de lo que respecta las estadísticas del béisbol. Siento decirte, Raúl, Red Sox, no veo muchos medias rojas de Boston en las estadísticas ofensivas por ningún lado. Tú me vas a perdonar. Pero bueno, yo creo que eso no te sorprende mucho. En lo que respecta promedio en base, ya habíamos hablado, este muchacho japonés, Seiya Suzuki, con 492, impresionante. El primer media roja de Boston que aparece en esta lista en lo que respecta a promedio en base, hay que irse hasta la segunda página. Deja ver de la segunda página. Hay un media roja de Boston, bla, 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 bla. O sea, Xander Bogaerts tiene promedio en base de 371, no está mal. A mí me gustaría ver por encima de 400. ¿Qué te parece?
No, me sorprende. Como tú dices, los medias rojas de Boston, cuando ahorita hablábamos sobre el desempeño del equipo, una cosa que hay que significar es el tema del bateo. Están bateando muy, pero que muy poco, y así no se puede ganar partido. En los últimos juegos, por ejemplo, Tanner Houck, Michael Wacha, Rich Hill, no lo han hecho tan mal. El picheo ha respondido un poquito, han tenido actuaciones, algunas mejores que otras, pero han dejado margen a que el equipo pueda ganar los partidos. Sin embargo, haciendo dos carreras como el sábado, como el domingo, no se puede ganar partidos.
Correcto. Bueno, Alex Verdugo tiene promedio en base de 349, Trevor Story 294, Rafael Devers 286, Kiki Hernández, el cubano boricua, está bateando solamente 180, pero por lo menos el promedio en base es 275. Oye esto, Bobby Dalbec está bateando 154 con promedio en base de 214. Raúl, Red Sox, ¡qué barbaridad!
No, y Bobby Dalbec le está tirando a unas pelotas que la verdad es que se ve completamente perdido. Se está ponchando muchísimo Bobby Dalbec y yo no contaba con que este jugador tuviese una regresión tan grande. Este año recordemos que los medias rojas de Boston, a pesar de que este jugador llegó por vía cambio, Schwarber está jugando para los Phillies de Filadelfia, o sea que no tienen a Schwarber, y tampoco está Hunter Renfro. Fueron dos bates muy importantes el año pasado en las aspiraciones de los medias rojas de Boston. Y si viene Trevor Story y no cumple con las expectativas, y tu equipo, Kiki Hernández, Dolbeck, este muchacho, el catcher venezolano, no batean, la verdad es que va a ser muy difícil para que los medias rojas puedan clasificar en esa división tan difícil como es el este de la Americana, sobre todo porque no cuentan con una rotación de picheo excepcional, y el bullpen, excepto Whitlock, que ha estado muy bien, ha sido parpadeante también.
Sí, bueno, la llegada de Carlos Rodón, aunque sigues a los Medias Rojas de Boston, la llegada ahí del cubano americano que se fue de los Medias Blancas, lo dejaron ir y firmó este contrato de 44 millones casi con San Francisco. Le ha ido bien. En su primera aparición como lanzador abridor con los Gigantes, estuvo muy bien. Sin embargo, la ofensiva no aportó nada y no tuvo nada que ver con la derrota. Tiene 2-0, estará lanzando precisamente este martes. Rodón, ¿qué te parece este muchacho? La llegada ahí porque los Medias Blancas dejaron ir a un buen pitcher. Le podían haber dado estos 40 y pico millones a Rodón. Sin embargo, van a dejar de ganar este año en cuanto a triunfos, ¿no? Mínimo 12 sí, o 14 sí. Victorias. Ya tiene 2-0 y 1.06 de efectividad, Raulito.
Sí, sí, Rodón, sin lugar a dudas, es un gran pelotero, un gran pitcher, y creo que los Medias Blancas, cometieron un error al dejarlo ir. A mí me hubiese gustado mantenerlo en el equipo. Si se mira la tabla de posiciones, ahí los Gigantes de San Francisco vuelven a estar ahí en la pelea, en una división que es tremendamente difícil, porque están los Padres de San Diego, que se reforzaron con Sean Manaea, el pitcher que vino de Oakland, que lo está haciendo también de maravilla, y reforzaron mucho esa rotación de picheo. Y los Dodgers, ya sabemos que es el mejor equipo en plantilla de las Grandes Ligas. Entonces, este pitcher Rodón es muy importante para las aspiraciones del equipo de los Gigantes, que siguen luchando bastante bien en esa división.
Sí, correcto. Hasta la última jornada cada equipo tiene 11 victorias, de los Dodgers y, sí, y los Gigantes, solamente superado por los Mets, que llegaron a 12.
Pero hay un cubano-americano que tú vas a tener que sufrir en carne propia, Raúl Red Sox, que se llama Alec Manoa, sí, que lanza para los Azulejos de Toronto. Este muchacho nació aquí en el sur de la Florida, hijo de padres cubanos. Oye esto, ya tiene 3 victorias y tiene efectividad de solamente 2 en lo que va la campaña. Y tarde o temprano...
3 de 10 de Toronto, o sea, el 30%.
Así es. Oye, tarde o temprano vas a tener que lidiar con él.
Sí, sí, cómo no. Yo lo vi lanzar el otro día en un partido que vi el resumen y me impresionó muchísimo el muchacho. Tiene muchísimas condiciones. Me recordó mucho a Roy Hala. Y dije, bueno, este muchacho tiene una flema y tan joven, ¿no? Se ve pichando con un conocimiento tremendo del béisbol.
Sí.
La verdad es que los Blue Jays están difíciles, están duros, ese equipo está muy duro.
Sí, está en primer lugar el equipo de los Azulejos. Así. Ahora, respecto a este muchacho cubano-americano, el año pasado como novato ganó 9 partidos, solamente perdió 2, si lo tiras, lo que hizo el año pasado y ahora.
Correcto.
Tiene 12-2 con 3.05 de efectividad.
Oye esto, fue reclutado por los Mets en el round número 13 en el 2014, pero luego lo botaron del equipo en el 2019 y por supuesto ahí fue donde otros equipos comenzaron a fijarse en él y mira qué bien que le ha ido.
Es un gigantón, mide como 2 metros.
Correcto. Y te digo una cosa, hasta ahora ha sido el mejor pitcher de los Azulejos de Toronto.
Sí, 3-0, ha aportado el 30% de las victorias del Toronto, que está en primer lugar en el este de la Liga Americana.
Y tiene solo 24 años de edad.
Jovencito.
Jovencito.
Va a cumplir 25 años de edad, Pepito, el 1 de septiembre de este año. O sea, súper joven el muchacho.
Y si tu equipo tiene que jugar, perdón, 19 veces contra Toronto, te lo vas a topar por lo menos 3 veces.
Así que ya tú sabes, Raulito.
Sí, sí. Y con el bateo que tiene ese equipo de Toronto y él pichando para menos de 2 carreras, creo que va a ganar muchos partidos porque la batería de Toronto es temerosa.
¿Te gusta a Gurriel Jr. como cuarto bate? Al menos a mí no me gustaría, me gusta como un quinto. Quizás
sí, a mí también, y yo creo que él es más versátil como quinto bate, no es un gran impulsador de carrera.
Ayer jonroneó y conectó doblete, el doblete que los Azulejos, sí, pensaron que iba a ser el patazo de la victoria, y tú sabes lo que es narrar un partido con Lourdes Gurriel y que conecte su primer jonrón de la temporada justamente para Cuba en un partido que, sí, está narrando Radio
Martín. No, y Yuli Gurriel que conectó 2 dobles en, correcto, ese partido. ¿Sí? O sea, los hermanos Gurriel, Raulito, se fueron de 10-4. Menor de los Gurriel.
3 dobletes y un jonrón.
Ajá, 3 dobletes y un jonrón, sí.
No, tremendo talento que tiene esa familia de peloteros. La verdad que sí, son excepcionales.
Muy bien, entonces, justamente como recompensa para la fanaticada cubana, y yo no hago el horario del béisbol de las Grandes Ligas, el próximo domingo, ¿sabes qué? Vuelven a jugar los Astros de Houston contra los Azulejos de Toronto, pero en Canadá.
Ajá,
y sí, da la casualidad que ese es el partido que les vamos a brindar otra vez.
Ten cuidado, papito, si contrae, que Dios quiera, ¿no?, la COVID, no puede ir a Canadá.
pero viste, una vez más, 4 peloteros cubanos, y si está el partido como ayer, que Víctor y yo lo sufrimos en carne propia, 4 horas y 15 minutos en extra
muy largo
innings, ocurrió de todo lo que te puedas imaginar, pero estuvo bastante entretenido y un final feliz para los Astros de Houston. Vamos a ver qué pasa la próxima semana en Canadá. Últimos 30 segundos.
Un abrazo, Raulito, y un saludo a la ciudad de los parques. Me encanta Holguín.
No, nada, decir que ojalá que no haya muchos jugadores no vacunados para Houston porque no van a poder entrar a Canadá. Ese es el issue que tiene entrar a Canadá.
Así
Boston
mismo
va a tener un problema con Tanner Hook que no va a poder pichar allá en Toronto.
Sí. Gracias, un abrazo, campeón.
Bueno, no, todavía tienes 10 segundos más para despedirte de tu gente, Raúl.
Bueno, nada, espero que Omar Tigre mañana haga una buena disertación sobre el tema Cabrera y su adorado Tigre de Detroit.
Muchísimas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros desde Holguín, Cuba. Damas y caballeros, en nombre de todo el equipo deportivo de Radio Martí, Víctor Fabián González, José Veloz Vélez, Edemio Navas González, también Raúl Red Sox, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden, este programa es grabado, pero sigue siendo Al Duro y Sin Guantes. Para ustedes, lo mejor del deporte. Estamos siempre brindándoles Al Duro y Sin Guantes, aunque no sea en vivo. Ustedes saben cómo es radio. Damas y caballeros, nos vemos la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.